Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. En Radiónica, una cita con el profe.
Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una cita con el profe. Este es un podcast radiónica. Hoy presentamos a Diego Herrera, un gran compositor y músico mexicano que, entre otras historias, es nada más y nada menos uno de los fundadores de la agrupación mexicana Caifanes. Diego Herrera nos visitó en una cita con el profe.
En la web radionica.rocks.
Hemos tenido un par de fines de fechas, tanto el sábado como domingo, muy emotivas para los que vivimos en Colombia, porque este fue un concierto para Colombia, cuando la agrupación Caifanes, cuarteto, quinteto, también con el gran Rodrigo, tocaron en el Movistar Arena lleno, 12.000 personas primera fecha, 12.000 personas segunda fecha, lo que se llama como sold out, básicamente. Y creo que en medio de ello hay una coincidencia muy especial y se puede hacer un homenaje muy especial a uno de los cuatro Caifanes. Apreciado Diego, muy buenas tardes. ¿Cómo va la vida?
Pues aquí voy, me va cayendo el 20, como decimos en México. Esto de que te caiga el 20.
¿Qué significa eso?
Significa que los teléfonos usaban 20 centavos para marcar. Entonces, tú marcabas, y que ya platicaremos de esto porque tiene que ver con un proyecto que hicimos con Juan Villoro, que ya te platicaré, pero bueno.
¡Uy!
Que me cae el 20 quiere decir me estoy dando cuenta. Si no cae el 20, no puedes hablar. O sea, metes okay. Echas la moneda al teléfono. Bueno, ya esto es de la prehistoria, ¿no? Pero bueno, porque mucha gente ya no sabrá ni qué era el teléfono público, digamos, pero necesitabas esta moneda de 20 centavos y eso te permitía hablar 3 minutos. Entonces la echabas por una rendija y en el momento que caía el 20, entonces se abría la comunicación. Si no entraba el 20, pues no podías hablar. Entonces, pero me está cayendo el 20 de que estamos en la clase con el profe.
Aquí estamos, apreciado Diego. Qué maravilla, porque obviamente hemos entrevistado a Saúl, hemos entrevistado a Alfonso. Nunca lo hicimos con el Sao y hoy lo hacemos contigo, por fin, y aquí en cabina. Además, pues evidente que te quedaste en Colombia un par de días más después de los recitales. Y sabes, Diego, hay muchas anécdotas para contar. Yo tengo una en particular de un concierto en Monterrey hace un par de años, unos 2 o 3 años, que tuve la fortuna de ver a Caifanes. Y le contaba yo a la manager de la banda, a Marusa, que esto fue completamente cierto, que el concierto empezó y de repente el que jaló la banda fue Diego. O sea, Diego comenzó a jalar la banda, comenzaba a caminar de un lado para otro, con obviamente con su particular forma de tocar, de interpretar. Y le decía que era como el equipo de fútbol cuando de pronto hay buenos conciertos, hay unos no tan buenos, pues depende también de las condiciones, pero en ese momento yo le dije a Marusa, le dije, mire, el que empujó a que la banda sacara el concierto muy bueno adelante fue Diego, y quiero expresárselo públicamente, quiero expresarle obviamente el cariño que le tiene Colombia, que es evidente, el cariño que le tiene Colombia a los Caifanes. Vamos a hablar obviamente de los conciertos que han ocurrido en menos de 24 horas, o sea, estamos a menos de 24 horas de la última presentación, que ojalá sea que venga más, mucho más los Caifanes al país. Pero vamos a hacer un ejercicio de memoria, de revisar historia también de tu carrera como compositor. Acabas de mencionar a Villoro, que también es muy, muy amado aquí en Radiónica. Muy seguramente vamos a intercambiar escritores de México, escritoras colombianas, escritores colombianos, escritoras mexicanas, si te parece.
Claro, claro que sí. Yo pues muy contento de estar aquí, ya no sigas así, porque todavía estoy con el corazón inflamado y con la lágrima a punto de salir. Nos topamos, andábamos por el centro hace rato. Y nos topamos unos personajes que me reconocieron y bueno, pues estamos como muy, muy tocados emocionalmente, porque fue una cosa que no nos esperábamos y bueno, pues es de las virtudes que tiene la música, ¿no? El, en un momento dado poder brincar la razón y llegar derechito al corazón, y que fue lo que sucedió antier y ayer en la arena, ¿no? No nos esperábamos esa respuesta y realmente estamos muy, muy, muy tocados, pues muy sensibles, pues, con lo que sucedió, ¿no? No nos esperábamos esa respuesta de la gente. Y sí fue algo, desde el principio, inclusive, desde que se pusieron a la venta los boletos, no había esa, no esperábamos esa reacción. Pues no sé cuánto tendremos como 5 años que venimos a un Stereo Picnic. con MGMT, pasaron, con
sí. algo y TV así. Y Tibio de Radio, ¿no? Estaba Tibio de Radio también. ¿Sabes? Eso fue 2012.
Esa o sea, fue porque la última vez que estuvimos aquí. Bueno,
7 años.
Era un poco diferente porque era un festival con muchas bandas. En este caso estábamos nosotros solos, pues bueno, con Televit, que es una gran banda, pues a mí me gustó mucho, obtuve la oportunidad, teníamos por ahí un pasadizo secreto para llegar a un lado del escenario con la gente y poder poder ver, presenciar esa banda, que a mí en lo particular me gustó mucho, ¿no?
Esa era la banda que tenía que tocar con ustedes, Televit, yo creo que es una de las bandas que mejor entendió el legado y la historia de Caifanes. Diego, vamos con música. ¿Alguna canción que quieras escuchar del primer disco de Caifanes? Viajemos al 88.
Mejor al 87.
Ya vamos a contar la historia. Además, tengo un dato que me dijeron, pregúntale tal cosa. Ya te lo voy a...
Ok. Nada, puede ser nada. Fíjate que es una canción poco escuchada de la banda y que tuvo que ver mucho con un primer demo que hicimos. Ya platicaremos de cuál fue la idea de formar la banda y cuál era la idea que teníamos Saúl y yo, porque comenzamos Saúl y yo con este proyecto. Y grabamos, logramos después de, en fin, de trabajar un poco, logramos grabar 4 canciones en un demo y una de ellas es esta que se llama Nada.
El universo Radiónica en nuestra web.
Radiónica.rocks.
La historia de los Caifanes en una cita con el profe. Él es Diego Herrera.
En la web Radiónica.rocks.
El equipo más joven de Radiónica que fue al concierto llegaron muy sorprendidos con tu forma de tocar. O sea, decían los teclados, las armonías y después la conga, y, bueno, la percusión y después los vientos.
Pues es que es muy divertido, pues. O sea, y es lo que nos sucede. Podremos de repente... pues tener nuestras diferencias abajo del escenario, hablar de cosas, no sé qué. Pero en el momento que estamos ahí arriba nos divertimos enormemente, ¿me entiendes? Y eso lo disfrutamos. Yo el primer concierto se me salían las lágrimas, te lo juro. Y hace mucho que no me pasaba eso. O sea, había como esta sensación de estar tocando como por primera vez. Y mira que la banda tiene 33 años, ¿me entiendes? Pero fue muy impresionante eso en el primer concierto o en el segundo también. Como esa entrega de la gente y eso... esa pasión, ¿no? Que bueno, sabemos que la música tiene esta capacidad de saltarse de repente la seriedad y de repente el tipo más duro y más fuerte le pones una canción y se quiebra, ¿no? Entonces esa es una de las virtudes creo que tiene la música, pero fue como muy impresionante para nosotros esa recepción de la gente cuando estás en un país que... pues que no ha sido, ¿no? Nosotros giramos mucho en México, tocamos mucho en México, tocamos mucho en Estados Unidos y estamos como acostumbrados ya a lo que sucede, ¿no? Y aquí había esta parte como de, pues a ver qué pasa, ¿me entiendes? Digo, sabemos que a la gente le gusta, sabemos que están los boletos vendidos, pero una cosa es eso y otra cosa es cómo intercambias energía, cómo enganchas con la gente, cómo regresas esa energía que te está dando la gente, ¿no? Que eso es muy fuerte, que es lo que nos pasaba. Estás ahí parado y estás recibiendo una energía que, bueno, pues te quiebra, ¿me entiendes? Te toca el corazón, pues. Y el chiste es como poder procesarla y regresarla, ¿no? Al final acabamos siendo un pretexto nada más como para tocar fibras de recuerdos, de amor, de tristeza, de relaciones, en fin, ¿no?
Hay un momento en la historia que es importante. Caifanes es armado, o sea, es conformado básicamente por Saúl y Diego. Eso nos han contado la historia. Uh-huh. Alguien de una muy buena fuente me contó que usted y Saúl se iban a enrolar en una flota mercante.
Sí, bueno, vamos a ver. Empezamos, esto fue, nos conocimos porque teníamos parejas que se conocían entre ellas. Nos habíamos visto porque al final pues somos músicos y el mundillo era muy, muy pequeño, ¿no? Entonces yo lo había visto de repente en esas épocas, se habrá andado con los pelos parados, ¿me entiendes? Cosa que ahora pues, puede parecer muy normal, pero estamos hablando de hace 30 y no sé cuántos años. Si era una cosa, mi mamá misma me decía, ay, tío, mijito, ¿qué estás haciendo con esos punks? Que no sé qué, que no. Yo, mamá, vamos a hacer un grupo. ¿Cómo crees? Que no sé qué. En fin, nos conocimos. Un día él estaba ya terminando con las Insólitas Imágenes de Aurora, que era una banda que tenía con Alejandro y con
Alfonso.
Y Y yo venía de otra cosa completamente diferente. Yo toqué mucha salsa, toqué merengue, hacía música para películas, jazz, o sea, nada que ver con el rock. Y nos conocimos, empezamos a platicar, estas amigas nuestras que eran nuestras parejas estaban platicando por su lado, pues él y yo empezamos a platicar, qué onda, no sé qué. Oye, pues yo ahí tengo unos teclados, pues yo tengo una grabadora, vamos a juntarnos a ver qué onda. Y entonces empezamos a trabajar en estas canciones y nuestra idea, en ese momento el rock estaba como muy, muy reprimido y muy muerto en México.
Estamos hablando de 1987.
Por ahí, 86, 87. Bueno, no muerto, pero muy, muy de capa caída, con pocos lugares, más bien cero lugares, ¿no? Y por supuesto cero apoyo, tanto de las instituciones culturales como de compañías disqueras y todo esto. Entonces, nuestra idea era grabar este disco. Conseguimos un estudio con un personaje que se llama Juan Manuel Aceves, que es hijo de Gilberto Aceves Navarro, que Gilberto Aceves Navarro es un pintor mexicano, el maestro Aceves Navarro, quien hizo el perro, que traigo aquí, que bueno, ya después veremos cómo se los enseñamos, pero el perro que aparece en el primer disco de Caifanes, en la contraportada, ¿no? Y este cuate nos consigue un estudio, él era el ingeniero de ese estudio, y nos prestan el estudio de 12 de la noche a 5 de la mañana, que era cuando no se usaba, a 7 de la mañana. Entonces logramos, en esas épocas, era muy complicado grabar. Muy complicado, no se podía. Ahora lo puedes hacer hasta con un iPhone, estás sacando un disco, ¿me entiendes? Casi, casi, ¿no? O bueno, con cualquier laptop. En aquella época necesitabas unos refrigeradores que costaban miles de dólares y un cuarto con... No, o sea, era muy complicado, muy difícil. Entonces, bueno, este cuate trabajaba ahí y consigue que nos den unas horas. Las horas muertas del estudio nos las dan. Entonces trabajábamos pues, de 12 a 4 o 5 de la mañana, ¿no? Y decidimos grabar. Había un tercer amigo, que se llamaba El Pecas. El Pecas también tenía un par de rolas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a empezar dos canciones tú, Saúl, dos canciones mías y dos canciones del Pecas. El Pecas en el proceso se nos empezó a escapar, a diluir y dejó de ser parte de la banda. Pero acabamos logrando un demo con estas canciones que eran Mátenme porque me muero, Será por eso, Amanece y Nada. Y y bueno, una vez que, o sea, nuestra idea era terminar esas grabaciones, en esas épocas en México estaba, no sé cómo se llamaba, Transportación Marítima Mexicana. Entonces, ellos te ofrecían, siendo joven, te ofrecían ir, no sé si pelando papas o pintando la cubierta o lavando, no sé, baños, no sé. Tenías que hacer un trabajo en el barco. Te podías subir al barco y bajarte en China si querías, ¿no? Y te quedabas un par de meses en China, lo que tú quisieras. Y el siguiente barco que llegabas y te subías al barco y trabajando pagabas el peaje, digamos, del viaje. Entonces, fuimos a esta transportación porque decíamos, en España es la onda, ¿no? Yo creo que estábamos bastante equivocados, pero bueno, en España nos van a hacer caso. Entonces, terminemos nuestra grabación. Vamos a pedir aventón, ride, pues, con los barcos y nos vamos a España. Y en España, pues, la vamos a hacer, ¿no? Y bueno, después ahí ya empezaron a suceder otras cosas que nos cambiaron completamente los planes, pero logramos ese demo de las cuatro canciones y estábamos en esa idea de irnos a España.
En un barco, Saúl y Diego.
Sí, bueno, empezó así. Lo que pasa es que, de hecho, ese demo no lo grabó Alfonso. Saúl estaba separándose de esta banda con Alejandro Markovich y con Alfonso. Entonces, bueno, en ese momento no quería tocar con ellos. Entonces hay otro baterista que toca en Juan Carlos Novellum, un amigo nuestro, que toca en ese demo. Me dice Saúl, hay un bajista que es súper músico, ¿no? Y es cañón, el mejor bajista de rock de México. Se llama Sabo Romo. Pues vamos a hablarle y y pues que se echa la paloma, ¿no? Y entonces viene Sabo y graba los bajos, viene Juan Carlos Novello, estaba mi primo también, Santiago Ojeda, que es quien tocó ahora con Botellita de Jerez, y hijo del Negro Ojeda, gracias a quien conocemos la Negra Tomasa, que ya entraremos en ese tema, pero él tocaba también con nosotros, Santiago. Entonces ese demo lo grabamos Saúl, yo, Juan Carlos Novello en la batería, Santiago Ojeda en la otra guitarra, y básicamente, ¿no? Y Sabo en el bajo. Después de eso, logramos tener ya una mezcla de los cuatro temas.
¿Qué eran? Repito, ¿será por eso? Máteme porque me muero.
Amanece y nada.
Ajá.
Los otros dos, que eran de este cuate, se quedaron como a la mitad. No sé qué pasó, fue una cosa rara la que sucedió con el Pecas, pero se quedaron como a la mitad, no los terminamos esos temas. Pero bueno, terminamos este demo, lo llevamos a una estación de radio, que en ese momento en México pues no había muchas oportunidades, había... Digo, era una época que muchos de los jóvenes no entenderán, ahora que los veo con los teléfonos y la compu y tal. Era imposible saber mil... O sea, tú querías saber de una banda francesa llamada Gong, no podías saberlo, imposible. Si acaso alguien recibía por ahí un vinilo y entonces lo escuchabas, ¿no? Ahorita lo googleas y en dos patadas sabes qué es, ¿no? Pero en ese momento uno vivía pues esperando el disco o el de Who, o el de Traffic, o el de los Stones, o el de los Beatles, o el que fue, porque había poquitos lanzamientos al año y era vinilo. Y entonces la forma de consumir música era muy diferente, ¿no? O sea, tú te ahorrabas tus 500 pesos que te había costado sangre juntarlos. Entonces comprabas este vinil que te gustaba una canción. Pero como te habías gastado esa cantidad de dinero y era lo único que tenías que escuchar, bueno, ese y otros dos, ¿no? Pues le dabas la vuelta y le dabas la vuelta y le dabas la vuelta. Entonces acababas aprendiéndote 15 canciones de la banda. Entonces en el momento que llegabas al concierto, bueno, pues te sabías el concierto entero, ¿no? Entonces era como muy, muy diferente. Pero bueno, el chiste es que estos demos en un momento se cuelan a Espacio 59, que era esta estación de radio. Y un día vamos Saúl y yo en un cochecito que tenía yo por ahí, vamos circulando por la Ciudad de México y pues aparece nuestra canción, ¿me entiendes? Yo casi chocamos, o sea...
¿Cuál fue la primera que sonó?
Mátenme. Mátenme, aparece en este... En el radio, ¿no? Y yo me frené y dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué estamos...? No. Pues nos brincábamos por todos lados del coche de la felicidad, ¿me entiendes? Y empezaron a programar la canción y entonces en un momento dado, Sabo va a este lugar que se llamaba Rocotitlán, que era un lugar chiquito donde empezaba a ver cosas apenas, ¿no? Y compromete una tocada. Dice, no, pues esta es una nueva banda que grabamos, se llama Caifanes. Algo, no sé qué día de abril, tampoco es el año, no me preguntes. Van a tocar, venimos a tocar. ¿Cómo crees? Sí, entonces de repente dice, no, pues ¿sabes qué? A ver qué hacemos, man. No tenemos la cantidad de canciones, tenemos que ensayar, no tenemos la banda armada, pero ya está comprometida la fecha. Entonces nos tenemos que poner a darle porque hay que tocar esa noche, ¿no?
¿Ya estaba Alfonso en la banda?
No.
Ah, ok.
No, Alfonso nos va a escuchar esa primera vez a Rocotitlán y le encanta el proyecto. No me acuerdo si tocamos, creo que tocamos con Juan Carlos Novelo porque en algún otro momento el Gato Arce, que es otro baterista, participa, pero creo que él participó en La Negra Tomasa más bien.
Y Diego, ¿y en ese momento cuántas canciones tocaron y si tocaron algún cover?
No, bueno,
en Rocotitlán.
No, yo creo que La Negra Tomasa fue después de eso. La Negra Tomasa es el único cover realmente que tenemos. Bueno, ahora hemos montado otras cosas, pero
Heroes,
en aquella época, Heroes. De repente tocamos algo de Jaguares, que es esta, la de Juan Gabriel, te lo pido por favor, ¿no? Pero no, yo creo que eran puras rolas originales.
¿Y cuántas lograron tocar? Porque no sé, más de las cuatro, ¿cierto?
No, claro, sí. Sí, bueno, ahí empezamos a juntar más cosas, más rolas, y logramos llenar un set, supongo, de 40 minutos o algo así, ¿me entiendes? Con la primera tocada. Y bueno, ahí entonces empezó a generar esto, ¿no? Y empiezan a bailar en unos lugares que se llamaban Hoyos Funkies, que eran lugares ilegales, pues no eran un lugar como establecido, donde se permitía la venta de cerveza y los boletos eran, ¿no? Sino era... De repente un galerón, un galpón grande, lo convertían en un lugar, le ponían un escenario como se pudiera, tres bocinas, y vámonos, ¿no? A tocar, y el día siguiente no había nada en ese lugar, o sea, era como completamente ilegal, le llamaban Hoyos Funkies, ¿no? Y empezamos a tocar mucho en ese tipo de lugares. Estaba este lugar que te digo, Rocotitlán, había otro que se llamaba Rockstock, el Tutti Frutti, ahora se está haciendo un documental sobre ese lugar, que fue un lugar emblemático también para el rock, y empezamos a tocar muchísimo, ¿no? Antes de tener un disco ya habíamos tocado, pero mucho.
¿Y cuándo ingresa ya Alfonso?
Pues casi que la segunda, tercera tocada, ¿eh? Él nos va a ver a la primera, esta primera que te digo de Rocotitlán, donde tocó Juan Carlos, Alfonso estaba ahí de público. Dice, no, pues está padrísimo el proyecto, me encantaría, no sé qué. En ese momento también Santiago Ojeda se separa. Grabó los demos, pero decide tomar otro camino con otras bandas. Entonces nos quedamos como cuarteto, ¿no? El cuarteto que escuchaste ayer, pues bueno, ahora está Rodrigo, ¿no? Pero la formación original fue esa, ¿no? Y desde ese entonces empezamos a tocar pues donde se pudiera, ¿no? Íbamos en el coche, metíamos a un lugar que se llamaba El 9, que era un bar gay, que los jueves era Buga. Bueno, Buga le decimos a cuando, cuando no es gay, pues cuando es, ¿no? Entonces los jueves el bar se permitía la, parejas heterosexuales, llamémoslo, ¿no? Entonces los jueves se armaban tocadas ahí, tocaban muy seguido. Y bueno, pues así se empezó a gestar la cosa, ¿no?
Qué bien. Tengo un par de preguntas alrededor de esa época y es la llegada del primer disco en 1988. Existe, obviamente, y este es un dato que puede sonar la pregunta muy un poco fuera de contexto, pero ustedes cuatro son muy altos, o sea, el promedio de estatura de Caifanes es de 1.90 fácilmente.
Hicimos casting.
O sea, y obviamente me contaba Saúl, y esto me lo contó Saúl en algún momento en Monterrey, aquel famoso concierto en Monterrey que ya citamos. La anécdota de la servilleta del señor que les da el
sí. Había un lugar que era un café como español, que se llamaba La Veiga. Y era un café de estos, bueno, pues donde te sirve como de cocina española, pero muy de café con leche, muy, muy. Y estábamos él y yo sentados ahí, con los pelos parados y los ojos pintados y tal.
1.90 de estatura.
Y llega este señor y nos alcanza la servilleta. Con eso escrito.
Préstame tu peine, ¿cierto?
Y peíname el alma. Y pero bueno, antes del primer disco, nos firma primero lo que era Columbia. Pero no sabían qué hacer con nosotros. O sea, ellos sabían manejar muy bien a Julio Iglesias y a baladeros y música ranchera y tríos, y, ¿no? Pero no tenían idea de qué hacer con nosotros. Entonces mandan traer, creo que a un argentino que ya tenían más experiencia, y un español, como para analizar qué hace. Ya los tenemos firmados, ¿qué hacemos con estos personajes, no? Y el diagnóstico, después de escucharlos, hacemos un concierto para que ellos nos escuchen, y era que y dicen, no, pues sabes que estos parecen gays, pues se pintan y tal, y nosotros queremos vender discos, no ataúdes, ¿no? Porque íbamos así con este look como muy oscuro, muy dark, ¿no? Entonces nos interesa vender discos, no ataúdes. Y bueno, no voy a usar la palabra, pero en fin, nos dijeron que parecíamos homosexuales, ¿no? Entonces decían, pues, y bueno, nos dan la carta de retiro. En ese momento nos tuvieron firmados, pues, un par de semanas, yo creo, ¿no? Yo por ahí tengo la carta desenmarcada donde dice, no interesa por los, no conviene en este momento a la empresa por los intereses que estamos manejando, tener a la banda firmada, ¿no? Y entonces después, en este mismo lugar, Rocotitlán, donde ya empezábamos a tocar habitualmente, un lugar muy chico, aparece un argentino por parte de BMG, que ahora fue absorbida por Sony. Y entonces él sí, nos firman, nos dice, les voy a dar dinero para que uno de ustedes vaya a Nueva York y compre instrumentos, porque se ve que están fatal de instrumentos, ¿no? Entonces me tocó a mí ir a comprar, con un dinero que nos dio la compañía, un teclado y un amplificador y una guitarra y traerlos de regreso, ¿no? Y bueno, nos firman un contrato donde estaba Neón, que era otra banda de esas épocas. En fin, firman como cuatro grupos. Y entonces viene Miguel Mateos, que en ese momento estaba muy, muy hot y traía su banda. Entonces, a cada uno de los músicos de Miguel Mateos le encargan uno de los proyectos. Uno era Neón, otro era Alquimia, que era otro proyecto. El baterista Alejo produce Alquimia. Ay, se me va el nombre del guitarrista de Miguel, pero...
¿Era Ulises?
Ulises Butrón.
Sí, el gran Ulises.
Produce a Neón. Cachorro López los produce a nosotros.
Estuvieron de buenas. Esa química fue increíble.
Y no me acuerdo quién, ya no me acuerdo quién era el No, creo que eran esos tres proyectos nada más. Entonces, como una apuesta que hace la disquera con esos tres proyectos como para entrar a al rock, ¿no? Y bueno, pues para nosotros fue alucinante. Lo hicimos en México prácticamente todo el disco, lo grabamos todo en el DF. Después mezclamos en Argentina. Nos fuimos, Saúl y yo, cargando unas cintas de estas de 2 pulgadas, que era como el exceso de equipaje, se queda corto el que se te ocurra. en una cosa muy incomodísima, pues unas cosas de este tamaño, así muy grandotas, pues que pesan mucho, pues y ahí vamos con todas las cintas a Buenos Aires. Mezclamos el disco allá, todavía grabamos algunas voces, algunas cositas, ¿no? Y es así como hacemos el primer disco de Caifanes.
Cerati, en La Bestia Humana. ¿Qué hay detrás de esa grabación? ¿Qué hay detrás de esa participación? ¿Cómo fue?
Mira, en esa época estaban las disqueras estaban apostando por el rock. Entonces vino Radio Futura, vino Soda, Los Toreros Muertos, en fin, Alaska. Bosé estaba con su asunto del bandido, en fin. De hecho, nosotros, a él le gustaba, fíjate, a Bosé le gustaba que nosotros fuéramos se hacía playback en ese momento, no tocabas nada, ¿no? En realidad, hacías programa de televisión y pues hacías como que le bailabas ahí, como que estabas tocando, no sé qué, ¿no? Y estaba corriendo, bueno, sabemos lo que es playback, ¿no? Pero a él le gustaba mucho nuestro look, entonces nos llamaban a nosotros para estar ahí de figurines atrás de él, ¿no? En sus...
Ah, ustedes eran los músicos de playback de Bosé.
Lo fuimos un tiempo, sí.
De Miguel Bosé.
Bueno, buenísimo. Y no voy a entrar en más, pero no nada más era Bosé, era muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno,
qué bueno,
ahí como
qué buena
de alguna música. manera buscábamos ganar lana de otros lados para no tener que comprometer este proyecto, ¿me entiendes? O sea, aquí decimos, aquí si queremos hacer un solo de 9 minutos... lo hacemos. Si queremos hacer una rola que diga grosería, o sea, lo que sea, ¿entiendes? Aquí no vamos a comprometer con nadie. Y allá sí, pues sacamos el dinero de allá y allá sí hacemos lo que nos pidan, pero con este proyecto no queríamos como alterar absolutamente nada de lo que se estaba haciendo ni de la creatividad, ¿no? Y entonces, pues bueno, grabamos este disco y en el Inter había la intención como de hacer cosas con, bueno, uno de los conciertos más significativos fue una vez que abrimos para Mateos en el Hotel de México. Era un lugar como raro así, pero ya grande. Empezaba a hacerse una movida de rock, había como empezaban a haber empresarios. Podía hacerse un poco masivo, estoy hablando de 3,000-4,000 personas, o sea, hacer un concierto grande. Miguel tenía varios hits pegados en la radio, entonces nos toca abrir el concierto. No teníamos disco todavía, salimos. Y empieza la gente a corear las canciones, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Sí. Y sí fuimos una banda, fíjate, una banda que tocó muchísimo antes de grabar, ¿no? Entonces, y la gente nos coreaba las canciones, pero porque había ido a varios conciertos de nosotros, no por haberlos escuchado en ningún medio masivo ni nada, ¿no? Y después empezó esta onda con Soda, que empezamos a hacer cosas juntos. Y hubo un concierto muy célebre del que hablaba, no sé quién hablaba ayer de eso. En el Palacio de los Deportes, que era un mano a mano, según esto, ¿no? Ya ves, o sea, con tal de buscarle el marketing, te ponen títulos y asuntos que pues, realmente no nos interesaba enfrentarnos, ni mucho menos. Pero bueno, cuando estábamos grabando esa canción, apareció Gustavo y Charlie Alberti en el estudio, amigos de Cachorro, ¿no? Ya, nosotros ya medio los conocíamos, pero estaban en México. Y vénganse, cáiganle. Mariano López, que era el cuate que estaba grabando, el ingeniero. Y entonces aparece Gustavo y decimos, oye, pues que se eche una palomazo, ¿me entiendes? Y sí, venga, ¿no? Se le pone la canción, empieza a tocar una guitarra. Y bueno, pues grabó las guitarras que grabó. Charlie le prestó algunos tambores, Alfonso. No tocó tal cual Charlie, pero esa fue la participación como de Gustavo. Y ahí se creó pues una relación muy cercana con Soda, ¿no?
¿Y recuerdas básicamente a Gustavo grabando la canción?
Sí, más o menos, no creas que lo tengo tan claro, porque pues nunca pensabas, ¿me entiendes? Nosotros no pensábamos nunca fuera a trascender ni que fuéramos a llegar a donde estamos en este momento, ni a que fuera una banda que durara lo que duró, ni que trascendiera como ha trascendido, ¿no? Sí, por supuesto que me acuerdo de ellos, porque pues era una banda que tenía ya más experiencia que nosotros, que habían grabado mucho. Él es un músico como poco sabido en la historia, para mi gusto, ¿me entiendes? Era un tipo que... lo veías ejecutar y estar cantando y tocando unas cosas bestiales en la guitarra. Y decías, ¿cómo es posible que esté tocando esto? Y muerto de la risa cantando, ¿me entiendes? Y cantaba maravilloso, o sea, un músico tototototote, ¿no? Compositor, bestial, ejecutante, ¿no? Entonces, sí, pues era que sí, nos quedamos con los ojos cuadrados cuando entraron al estudio. Y más aún cuando deciden grabar algo, ¿me entiendes? Y con lo que puso, lo que él sugiere, lo que él graba, ¿no? Fue como muy interesante y muy ad hoc para la canción, ¿no?
¿La escuchamos?
Venga.
Listo, aquí está La Bestia Humana. Ellos son Caifanes, en la guitarra Gustavo Cerati. Y ya regresamos.
El Universo Radiónica en nuestra web.
Radiónica.rocks.
Continuamos con Diego Herrera, teclista de la agrupación Caifanes, en una cita con el profe.
El universo Radiónica en nuestra web.
Radiónica.rocks.
Diego Herrera, Caifanes en su casa. Amanece. ¿Cómo fue esa composición? Además, te voy a contar anécdotas. Hacia 1988, una marca de refrescos, de gaseosas, hizo una campaña alrededor de lo que en ese momento era el rock en español. Uh-huh. Entonces, por unas tapas de refrescos, te regalaban en vinilo un maxi single, un sencillo. Las bandas eran Toreros Muertos, Heite, ¿te acuerdas de Heite? Uh-huh. Que eran claro. Grandes músicos de Charly García.
Amor.
Exactamente. Y Caifanes también trae, o sea, en los carros repartidores de gaseosas o de refrescos, tú cambiabas y el disco, el sencillo de Caifanes en vinilo era Máteme porque me muero por la cara A y la cara B fue Amanece.
Wow.
Entonces, fueron las dos primeras canciones que sonaron de Caifanes en Colombia hacia 1988.
Amanece, ¿y cuál otra, perdón?
Y Máteme porque me muero. Okay. Ahora, Amanece es de tu autoría.
Ajá.
¿Qué historia hay detrás de Amanece?
Pues mira, no me acuerdo bien, pero yo venía de componer, de hacer música de cine, ¿me entiendes? Otra historia, o sea, compuse mucho para películas y tal. Y bueno, empezamos a trabajar con Saúl y yo, o sea, Saúl y yo empezamos a trabajar en los arreglos, en diferentes canciones. Y en un momento decimos, bueno, vas a meter canciones de todos. Entonces yo dije, bueno, pues tengo que componer algo, ¿no? Entonces empecé a componer como en ese camino, ¿no? El camino más como adaptándome un poco a este proyecto que Saúl tenía como muy claro, ¿no? Saúl siempre ha sido como, sabe para dónde va, qué quiere decir, cuál es su camino, ¿no? No hay desviaciones, pues, ¿no? Y entonces yo de alguna manera dije, no, pues tengo que moverme como para este lado y tratar de componer algo que tenga que ver con esto, ¿no? Y fue como surge Amanece, pues, ¿no? Empezamos a trabajar la letra un poco juntos y tal, pero es por ese camino que va. Me encantaría escuchar el demo, hace tiempo que no lo oigo. Te decía yo hace rato que esto, ¿no? Yo difícilmente ponemos nosotros mismos un disco nuestro. Lo has estudiado, lo has escuchado, lo has compuesto, lo has arreglado, lo has ensayado. Lo has grabado tanto que en el momento que queda la mezcla, para afuera, ya está. Y no lo vuelves a escuchar nunca, ¿no? Sin embargo, estaría interesante. Los demos eran ligeramente diferentes a como quedó el disco. Muy poquito, ¿no? Realmente Cachorro fue como muy inteligente en el tema de por dónde llevar a la banda y el sonido que estábamos buscando. Y bueno, pues que es la labor de un productor, ¿no? Congeniar también con lo que está pasando y no llegar a imponer de que no, pues tú me gustas parranchero en vez de, ¿no? Entonces creo que lo hizo muy bien Cachorro en ese sentido. Y Amanece, bueno, pues era una de mis dos propuestas, pues, para las seis primeras canciones que hicimos.
¿Cuál era la otra?
Nada.
Ay, nada.
Nada.
Que empieza con los teclados profundos.
Ahí andábamos muy, bueno, yo por lo menos andaba mucho en la onda de Peter Gabriel, ¿no? Me encanta, siempre me gustó mucho Peter Gabriel y andábamos por ese camino y bueno, pues fue de las que seleccionamos para el primer disco. Después empezamos, seguimos buscando. Está ahí, Te Estoy Mirando también, está La Bestia que acabamos de escuchar, será Por Eso. En fin, no me acuerdo. Son todos los temas que comprendían ese disco, pero más o menos fue de las primeritas que grabamos. Y bueno, esta parte de Nunca Nadie Nos Podrá Parar, Solo Muertos Nos Podrá Callar, de repente se convirtió como en un himno, pues, ¿no? Que tuvo que ver mucho más con la coyuntura en la que estábamos metidos en ese momento y como con el buscar poder ser una voz de la juventud o de la gente, ¿no? Ante toda la represión y toda la imposición que había del gobierno, ¿no?
31 años después, ¿cómo describes Caifanes? Así, con pocas palabras. O sea,
Una bendición, una... Pues, como músico, ¿qué más puedes pedir que ser escuchado? Y de la forma en la que está sucediendo en estos momentos, a nuestros 50 y tantos años, ¿me entiendes? Pues, es una bendición.
Y veíamos en los conciertos al Chivo Lubezki haciendo los videos de la época.
Pues es que crecimos con todos ellos, ¿me entiendes? Los hijos de Gabo, de García Márquez también, pues son buenos cuates míos. Bueno, de todos, pues, pero yo me llevaba mucho con ellos. El Chivo, Cuarón. Cuarón también fue súper cuate nuestro.
¿Cuarón hizo algún video de ustedes?
No, Cuarón andaba como por otro camino, ¿me entiendes? Pero yo trabajé bastante. Trabajamos en un par de películas donde yo hice la música. Inclusive yo actuaba de trompetista en la película, en donde él era asistente de dirección. Ajá. Y el Chivo, sí. El Chivo hizo varios videos, fotografió varios videos junto con el hermano de Alejandro, Carlos Markovich. En este intento de los demos, hacemos de repente también con nuestros propios recursos un video de Amanece, del cual hasta la fecha nos encantaría poder recuperar eso, porque ahí estábamos nada más Saúl y yo. Acabamos de grabar los cuatro demos, todavía no estaba conformada la banda, entonces dijimos, pues podemos hacer un video, tenemos estos cuates, ¿no? El Chivo es Super Brother, está Carlos Markovich también, el buen cuate, les proponemos, juntamos una bola de cuates, amigos, préstame tu casa, préstame tu coche, vamos acá, no sé qué, tan, juntamos equipo y hacemos este video que no logramos terminar. Era Amanece, ¿no? Nada más estábamos Saúl y yo, había toda una historia de una banda fresa, que es una banda más así como pop, que llega y nos roba un máster y entonces lo transmiten a nivel mundial y entonces nos roban la canción, pero de repente abrimos un estuche y sale un monstruo y se los come y regresa la canción a nosotros. En fin.
Se adelantaron a Stranger Things.
Exacto. Y entonces, pero bueno, ese pietaje anda por ahí. Nos encantaría recuperarlo porque, digo, aunque no está Sabo y Alfonso, pero sucedió así, pues. No logramos terminar ese video, pero es como... Pero, en fin, regresando a tu pregunta, ¿qué es Caifanes para mí? Esta es una bendición, es un garbanzo de a libro, una cosa inimaginable. Y lo que pasó aquí en Colombia, bueno, pues más aún, un regalo enorme.
En conclusión, ya cerramos. Bueno, hay que hablar de La Negra Tomasa, si quieres, lo hablamos más adelante. Pero en conclusión, somos muy afortunados que la flota mercante mexicana no los haya aceptado.
Así es. Bueno, no fue tanto eso. Fue más bien Sabo. No, fue más bien que la radio empezó a programar. Ellos estaban buscando y entonces aceptaban demos. Y bueno, Luis Gerardo Salas lo empieza a tocar, que es este amigo, en esta radio. Y gracias a eso, pues empieza a generar una expectativa con Caifanes. Sabo compromete el concierto y empezamos a tocar. Y bueno, de ahí ya es historia, pues, ¿no? Bueno,
imagínense en este momento la historia de ustedes como capitanes, almirantes. Imagínate. Señor.
Pelando papas en el barco.
De pronto. Amanece y regresamos, ¿vale?
Venga.
Diego Herrera, Caifanes, hoy en Radiónica. Estamos contando la historia y mucho más. Y no se preocupen porque el siguiente salto va a ser hacia el 2018 porque vamos a hablar de Heridas. En una cita con el profe, Diego Herrera, teclista y fundador de Caifanes.
En la web radionica.rocks.
¿Cómo nace Heridos? Musicalmente, estructuralmente.
Mira, hicimos varios, o sea... Primero en el 2011 decidimos juntarnos otra vez después de 15 años de estar separados como esta formación que ves ahora. Y hicimos el compromiso para hacer dos conciertos. Un Viva Latino, que es un gran concierto en México, y un Coachella, ¿no? Que es otro en Estados Unidos, en California. Pues vamos, firmemos estos dos. Firmemos el contrato para hacer estos dos conciertos y vamos a ver cómo nos sentimos. Yo le tenía más miedo al primer ensayo que realmente al primer concierto. En el sentido de ver... si la magia y si la conexión y si el asunto que existe tan particular con Caifanes estaba vivo todavía, ¿no? Y bueno, a los 40 segundos que empezamos la primera canción dije, no hay problema, aquí está, aquí sigue esto, ¿no?
¿Con cuál empezaron?
Creo que fue Viento. La primera que ensayamos. Pero bueno, va, a los 20 segundos dije, no, aquí está, no hay problema, sigue vivo. Y como Saúl bien dice, la pasión tiene memoria, ¿no? Y bueno, giramos, pero tocando todo este material que habíamos compuesto hace 25 años. Y hicimos un par de intentos una vez en California, nos metimos un estudio, estuvimos buscando cositas, en Cancún otra vez, en el DF otra vez, y así como que decíamos, pues ahí va, está bonito, o sea, como diferentes propuestas, ¿no? Y de repente teníamos este espacio en antes de unos conciertos en Atlanta, en Estados Unidos. Entonces buscamos un par de días en Nashville. Ya teníamos cierta idea de las diferentes ideas que habíamos manejado en estas sesiones previas que te digo. Esta estaba ahí, ¿no? Y platicando con Sol, dijimos, vamos a darle a esta, ¿no? Entonces empezamos, todavía cambiamos el tono la noche anterior, ¿no? Y llegamos, Sabo no había escuchado la canción. Y llegamos un día en la mañana, a las 12 del día estábamos montando la base, pum, 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 pum. Al día y medio estaba lista el tema, entonces con todo grabado, que dijimos, wow. Y la parte como nos llamó la atención fue como que nos gustó todo lo que hicimos todos, a lo que me refiero, yo quedé como muy conforme con mi participación, pero con la participación de los demás y con lo que cada quien hacía a los demás. Había este fantasma ahí atrás de ¿a qué va a sonar Caifanes? En el ¿y qué están pensando? Si hacer este tipo de música o rock clásico. Y realmente no es una cuestión como conceptual de pensarlo de antemano, sino qué te propone la canción, ¿me entiendes? ¿Qué te sugiere? Y en base a eso, con base en ello, pues, componer, pues, o de ver, ¿sabes qué? A mí aquí me suenan unos metales, no sé qué. Es como esta parte de qué te sugiere el sonido de la canción y ponerlo ahí, ¿no? Y fue como muy afortunado, creo yo, porque creó este sonido, somos nosotros. Cada quien puso su parte, cada quien es musicalmente, ¿no? Y se logró este sonido con el que estamos como muy contentos, pues, ¿no? Dijimos, sí, aquí está, esto es, ¿no? Creo que es de las... Si hay alguna constante en esta banda es... Es un poco egoísta, pero es que nos guste a nosotros, ¿no? Es lo esencial, pues, que nosotros estemos contentos con ello. Y no lo habíamos estado, o no habíamos llegado a esa madurez en otros, en los otros intentos que habíamos hecho de meternos al estudio, ¿no? Y esta vez de repente, pum, 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 empezó a caminar, pa, 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 no sé, esto y esto y esto, y le pongo esto y acá, y cántala, pum, échale la guitarra, yo quiero poner, pum.
Tú hiciste unas guitarras en una parte.
Hice unas cositas chiquitas en en el segundo verso, hice un par de guitarritas punteadas ahí, pero te digo, nos gustó como decir, pues ahí está Sabo, ¿me entiendes? Ahí está Alfonso, que es lo que hace como muy, muy característico, yo creo, en este grupo, que cada quien toca como con un sello muy especial. Y a lo mejor eso no lo habíamos logrado antes o no habíamos llegado a la madurez que nos había gustado, ¿me entiendes? Porque realmente no tenemos que rendirle cuentas a nadie, no tenemos una disquera, no tenemos nada, ¿me entiendes? En aquellas épocas era decir, pues tienes que hacer un disco y lo tienes que entregar el 15 de abril con 12 canciones porque el plan de marketing, tacatán, 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 entonces le tienes que entregar a la disquera por un contrato y tal. En este caso no había eso, era como atrevernos nosotros a hacerlo y de repente terminamos y dijimos, wow, aquí está. Esto es.
Qué bueno. ¿Cómo? Debo hacer la pregunta y no quiero comprometerlo porque pues, puede ser código interno y está bien, pero creo que queremos nuevas canciones de Caifanes.
Nosotros también. O sea, mira, este era como un... Es como cualquier relación, como una novia, ¿entiendes? Entonces tenemos que reconocernos, ¿no? Y vas dando pasos, vas dando caminando y eso pasó un poco con las tocadas, ¿me entiendes? Y vamos encontrándonos otra vez y cómo somos, porque somos los mismos, pero no somos los mismos. Ya no somos los chavillos desmadrosos de aquellas épocas, somos ahora, ¿me entiendes? Pues unos personajes que tenemos hijos, ¿me entiendes? Y más de 50 años. Entonces, es como irte reconociendo, ¿me entiendes? Irte reconociendo poco a poco. Y este era un paso más, como a la intimidad. Mostrar las canciones es desnudarse de alguna manera, ¿me entiendes? Y en ese punto, la estás poniendo en la mesa para que las critiquen, ¿me entiendes? O para que haya una... crítica positiva, negativa, como sea, pero de alguna manera estás siendo vulnerable, ¿me entiendes? Y ese era el siguiente paso obligado que había que hacer, ponernos en ese lugar, bajar la guardia, abrir el corazón y decir, pues aquí está, esto es, ¿no? Y entonces creo que nos tomó un tiempo, a lo mejor largo, pero nos tomó un tiempo llegar a ese nivel de confianza, a ese nivel de apertura, ¿no? Y se dio con esto y bueno, abrimos la puerta y estamos muy contentos con el resultado. Entonces vamos por lo que sigue. Ahora no tenemos por supuesto, yo espero que tengamos un par de canciones más antes que acabe el año. No tenemos esa presión, como te decía, de que tienes que entregar 12 canciones, que tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero en este momento son más las ventajas que yo creo que tenemos. Sin embargo, ya probamos las mieles del asunto. Y estamos muy contentos con el resultado y estamos más contentos con la recepción también de la gente, ¿no? Entonces, vamos por las que siguen, segurito.
Otro capítulo, vamos por el tercer capítulo. Hicimos 1987, 88, hicimos 2019 y ahora vamos para 1990. Nos hemos saltado a la Negra Tomasa, pero vamos a ver si alcanzamos con el tiempo. Este disco nunca se publicó en Colombia.
¿No?
Aquí, nunca. El volumen 2 o El Diablito nunca se publicó en Colombia.
Curioso.
Y se conseguía importado en vinilo únicamente. Y es algo muy paradójico porque el primer y segundo disco completo de Soda Stereo, los completos, tampoco se publicaron en Colombia.
Mira, yo te platicaré algo. Yo fui a R, fui director artístico de BMG cuando dejé Caifanes en el, no sé el año, 90 y algo. Pero fui 8 años director artístico. ¿Y qué pasaba? Yo tenía de repente un producto, no fue el caso del Diablito, porque, ¿no? Pero por ejemplo yo tenía, no sé, te diría el disco de algún artista mexicano. Y entonces yo tenía que mandar las partes para que se hicieran en Estados Unidos, ¿no? Pero a mí me convenía mucho más que me compraran mi producto a que Estados Unidos fabricara el suyo de mi artista. Entonces hacían cosas como, por ejemplo, mandar el máster mal, con una canción rota, con algo distorsionado. Entonces no le daba tiempo a Estados Unidos a fabricar él su propio producto, entonces tenía que importar el mío. Y yo recibía muchas más ganancias de eso. No sé si eso haya sucedido en este caso, pero se entiende, ¿no? Se entiende un poco,
sí,
cuál es.
Pero el 2 nunca se publicó, el volumen 2, el Diablito no se publicó en Colombia.
Pues es curioso eso, porque ya éramos, claro, una banda que estaba vendiendo discos, ¿me entiendes? Sí. Entonces a lo mejor tenía que ver con, aunque México quería vender su producto en vez de dejar que Colombia fabricara el suyo y ganara menos regalías. Puede ser que tuviera que ver con eso.
Es probable.
Pero fue un disco bien interesante porque Cachorro produce una parte, otra parte la produce Gustavo Santaolalla y otra parte la produce Daniel Freiberg. Y eso fue bien padre porque fueron como, creo que fue muy atinada la selección. Ahí hay un par de temas que son muy teatrales, que son El Elefante y Amárrate un Escoba y Vuela Lejos, ¿no? Oh,
es divino.
Esos dos temas son producidos por Gustavo Santaolalla, ¿no? Y creo que, te digo, fue súper acertado porque les da una magia y una cosa muy teatral a esas dos canciones, ¿me entiendes? Freiberg hizo Sombras, La Célula, que La Célula, me acuerdo que nos dice, ¿y quién quisieran que tocara la trompeta? Y yo dije, no, pues tráete a Randy Brecker, ¿no? Yo venía del jazz, pues, o sea, y Michael Brecker es así como uno de mis grandes dioses del saxofón, y su hermano, trompetista, y yo lo dije de dientes para afuera, ¿me entiendes? Ah, ¿cómo no? Saca la agenda. Y digo, ¿qué? Sí, le llamamos a Randy Brecker, ¿no? Pues llegó el personaje, ¿me entiendes? Llega el personaje a grabar las trompetas, ¿no? Entonces, bueno, yo hice un papel rápidamente de, ¿no? Las dos partecitas, tin. El cuate llega, ¿me entiendes? Un tipo al que admirábamos, ¿no? Llega, se sienta. Ok, listo, échamela, ¿no? Y grabó en exactamente 40 segundos las dos trompetas. Yo dije, no, como ya se va, no, espérate, ¿cómo, no? Invéntale un solo. ¿Sabes qué? Es que la canción tiene un solo, espérate, ¿no? Entonces graba, pues ya lo queríamos disfrutar al señor, ¿me entiendes? Entonces, bueno, el señor graba un solo que no quedó, por supuesto, pero bueno, quisimos como alargar el proceso donde, pues, para disfrutar al mister, ¿no? Porque era un gran trompetista, pues, y acabó grabando estas trompetas de mariachi. Entonces estuvo muy padre, lo hicimos en Nueva York, ese disco. Y fue un proceso bien bonito, porque te digo, como que cada canción tenía pero con cada productor hubo una cosa especial. Cachorro también participa, Cachorro graba todo lo demás. La verdad que no me acuerdo de cuáles son. Detrás de Ti debe estar ahí. No me acuerdo de cuáles son las canciones de ese disco.
El Negro Cósmico, de pronto.
El Negro Cósmico lo hace también Cachorro. Freiberg hace La Célula. Sombras, que musicalmente para mí es de las rolas más bellas que hay. De mis canciones preferidas de la banda, ¿me entiendes? Porque me parece que armónicamente, melódicamente, la letra es poesía, la verdad. Y esa la hace Daniel, que tenía como esta matiz más musical, más armónico, más. De hecho, hace él un solo de cinta por ahí, en la parte del final. Y entonces creo que estuvo muy bien escogido quién produjera qué, ¿no? De repente nos llevaron Electric Lady, que era donde había grabado Hendrix, y eso ya es como una parte más turística que otra cosa, ¿no? Creo que grabamos tres tonterías ahí con tal de pasar por ese estudio, ¿no? Ya teníamos mucha más experiencia, ¿no? En grabación, habíamos tocado mucho, habíamos vendido ya un par de millones de discos. Entonces, era como otro, ya estábamos desde otro lugar, estaba más, entra Alejandro a hacer guitarras también, ¿no? Entonces sí estábamos como en otra onda. Ya, siempre nos quedamos un poco, como que nos faltó trabajar un poco la mezcla.
Eso también lo comentó Saúl. Saúl me comentó que nunca le gustó del todo la mezcla.
Y estábamos con ese tema y queríamos. Y bueno, resultó que después que el máster no aparecía, que los másters están no sé dónde, el productor ejecutivo no sé qué, y no pueden accesar, o sea, y no lo logramos. No logramos, ya cuando podíamos en un momento dado exigir a la disquera, decir, oye, queremos hacer esto de nuevo, quisiéramos cambiar, quisiéramos revisitar la mezcla y poder hacerla con otra persona. El disco estaba afuera, se habían vendido ya no sé, muchas copias, en fin. Y no lo pudimos hacer, pero sí como que nos sabíamos que nos quedamos con esa espinita de poder hacer algo más interesante con la mezcla.
La célula que explota llegó a destiempo, llegó algún tiempo después, gracias al video, se volvió muy fuerte en ese MTV, ese famoso mito del MTV noventero, que realmente sí fue muy importante, conectó todo un continente, el MTV latino. Ayer, o sea, el concierto del sábado, el concierto del domingo, fue un momento muy especial, sin duda alguna, La célula que explota. ¿Qué ha significado esta canción para la historia de la banda? Porque si bien el primer disco tiene formatos también donde se exploran algunas percusiones, algunos ritmos o algunas armonías propias del continente, con La Negra Tomasa obviamente hay una explosión de lo que es el sabor, la cumbia, pero este momento, o sea, aquí hay algo que marca definitivamente la historia del rock en nuestro idioma, o sea...
Es el mariachi, maestro, ¿qué te voy a decir?
Exactamente, o sea, ¿cómo llega...?
Y ese mariachi Randy Brecker, del que hablábamos hace un momento, ¿me entiendes?
¿Qué significa esta canción precisamente para ustedes, en esa búsqueda sonora?
Pues mira, le llamamos La Rancherita. No tenía un nombre.
La Rancherita
se llamaba... ¿Cuál va, güey? La Rancherita. Y ya sabíamos perfectamente que La Rancherita era esta, ¿me entiendes? O sea, no tenía un nombre, que era La célula que explota, pues... Y a lo mejor hubo ahí una visión por parte de... Bueno, creo que ese video, no estoy seguro si lo hicimos dentro de un programa que se llamaba Águila o Rock.
Ese video es precioso, es melancólico.
No me acuerdo quién lo dirige. Y no me acuerdo si lo hicimos dentro de parte de un programa donde hicimos varios videos. Hicimos el de Será Por Eso, hicimos el de La Negra Tomasa allá adentro también. Hicimos
porque este tiene exteriores. Hay una parte que
sí,
tiene
sí,
exteriores.
Sí, es en Pachuca. Lo hacemos en una estación de tren en Pachuca, por allá. Y estamos en Los Magueyes y en fin, ¿no? No me acuerdo quién. Creo que Juan Carlos Colín tuvo que ver con ese video. Sí, bueno, por supuesto, lo produjo, pero no me acuerdo quién lo dirige. Y bueno, no sabíamos que fuera a ser tan trascendente, pues. Yo salgo tocando trompeta, que a la trompeta no le saco, pero ni un chirrido, ¿me entiendes? Sin embargo, dijimos, venga, pues, ¿por qué no? ¿No? Y sí, es una canción que... No tiene coro, por ejemplo, ¿no? No puedes decir, serán los dioses ocultos o serás tú, ¿me entiendes? Nunca nadie nos podrá parar. No tiene coro, una canción, pero tiene una esencia y una cosa ahí adentro muy, muy visceral, ¿no? Muy, muy especial, que no nos esperábamos nosotros tampoco. Yo creo que nunca dijimos, esta es la, ¿no? Este es el sencillo que va a reventar de este disco. No lo...
¿Cuál tenían previsto? ¿De pronto Detrás de Ti o...?
Bueno, sí. Yo creo que sí, Detrás de Ti, Los Dioses, ¿no? Cualquiera de esas. Yo no sé, de acuerdo, híjole, mano, qué mal estoy en mi historia caifanera, pero no sé cuáles fueron los sencillos, por ejemplo, cuál fue de los sencillos que la disquera vio. Sí, claramente Mátenme, del disco anterior, pero de este disco, déjame ver el disco, se lo tienen por ahí, ¿verdad?
Aquí está, mira, aquí está en vinilo. Y te voy a hacer otra pregunta al respecto del álbum que me da, pues que... viene de la experiencia de verte tocar en vivo, y es la responsabilidad de los primeros acordes de los conciertos desde el 2011 han sido tuyas. O sea, eres el que abre.
Pues no te solito. Creas, sufrí. Ese 2011 sufrí enormemente. Ya domino un poco más el... Antes de que nos olviden, por favor, maestro.
Uy.
Sombras.
¿Y cómo se convirtió Antes de que nos olviden en un himno de continente alrededor de los temas más sensibles del continente?
Totalmente.
Como Los Desaparecidos, sí. En particular, Los Estudiantes.
Sí, son temas fuertísimos. No sé cuál habrá sido el sencillo de aquí, porque seguramente hubiera querido salir la disquera, de haber salido con Los Dioses o algo así, El Elefante y Amárrate son más alternativos, más locochones. Entonces yo pensaría que salieron con Los Dioses. Y después se descubrió esta célula, ¿no?
Sí, se destapó solita, se fue.
Pero regresando a esta parte, yo decía, cuando nos juntamos en 2011, decía, oye, ¿no podremos hacer un concierto más chiquito para equivocarme en corto, no antes de 60,000? ¿No? Y no se pudo, no pudimos hacer eso. Entonces,
¿Y qué ha significado eso? Que seas el primer músico sobre la escena de los conciertos de Caifanes, o sea, la intro de Será Por Eso ayer, el domingo, la intro de Los Dioses Ocultos el sábado, o sea, ¿qué ha significado eso?
Pues mira, no sé, a mí me pone nervioso eventualmente, me puso nervioso ahora en Colombia.
¿De verdad?
Sí, claro. Claro, yo no podía parar de llorar las cuatro primeras canciones, te lo juro que, o sea, en el primer concierto. Ahora dije, el segundo dije, a ver, contrólate, güey, por favor, tranquilo, y no, pero es que era muy emotivo, muy, muy emotivo. Y bueno, No me pasó en el 2011 después de los 15 años, pero sí. Pero
fuiste la primera imagen del regreso.
Sí.
La primera imagen es Diego Herrera al frente de los teclados dándole.
Siempre les digo, güey, no se tarden, por favor. Aquí los espero, no se tarden. Lo mismo pasa con alcohol, salgo solo.
Digo, solito, sí.
Por favor, no me dejen ahí, no se tarden. No, porque una banda siempre te apoya, ¿me entiendes? O sea, estás ahí, puedes tener algún problema y están los otros tres soportando ahí. Pero cuando estás solo, uff, ¿no? Y sí es fuerte, también es una responsabilidad grande y pues es mucha satisfacción, pues, de repente, ¿no? Poder saludar a la gente y ser el primero que pone el pie en el escenario, muy bonito.
Y eso lo hicieron, te iba a decir, como un chiste, lo hicieron por cara y sello. O sea, ¿cómo lo hicieron? Porque no es fácil.
No, pero creo que, como te diré, es un instrumento el que yo tengo que puede crear un ambiente. Yo creo que responde más bien a eso. ¿Me entiendes? Yo puedo salir y crear con una atmósfera que es relativamente más fácil de crear con un teclado, ¿me entiendes? Por la misma parte del sonido y por la parte que puede envolver a todo mundo, ¿me entiendes? Y pueda crear una atmósfera para que los demás comiencen, ¿no? Para que comience el concierto, ¿no?
El Universo Radiónica en nuestra web.
Radiónica.rocks.
Continuamos con Diego Herrera. Hoy nos acompaña Caifanes. Estamos contando la historia desde la perspectiva de Diego. Diego, muchas gracias. Qué placer. ¿Has estado cómodo? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Muy, ¿feliz? Muy movido, muy tocado, muy, pues, no sé, te digo, muy, muy, muy con el corazón al aire todos estos días aquí. Te lo juro que ha sido una recepción muy amorosa, muy emotiva. No nos esperábamos esto, que sé que suena trillado, pero es la verdad. Y como con mucha emoción, pues mucha emoción con la gente, con el trato, con Colombia, con...
¿Te sientes colombiano?
Sí.
Total,
sí,
¿cierto?
Sí, total y absoluto, bacán.
Además dijiste el sábado, parceros.
Estaba buscando, no me lo sabía yo bien, pero...
A ver, ¿qué quieren contar ustedes, Nico y la rubia? A ver, hay que estos...
Nosotros gritábamos desde el segundo piso, pero pues Diego no nos alcanzaba a escuchar.
Y hubo un momento que el Diego dijo, no sé cómo se dice, parceros... Y todo el mundo como que respondió, sí, vamos cabrones.
Entonces, sí, carnales.
Carnales y todos como, pero había preguntado parceros, ¿para qué?
Bueno, pues es que ya fue, eso ya me salió del alma.
No, fue increíble.
Fue muy bello. ¿Quieres escuchar? Vamos a hablar del silencio del 92, hablar de Adrián Belú. Esta pregunta, yo siempre me he hecho la pregunta, ¿cuál es mi disco favorito de Caifanes? De pronto te la respondo al final. Pues, yo te haría la misma pregunta. ¿Tienes alguno de los cuatro como favorito?
Yo creo que este es el más maduro en un momento dado musicalmente, ¿me entiendes? Creo que llegamos a un punto como muy especial. Tal vez el primero lo hicimos pues con las pocas herramientas que teníamos y con lo poco que sabíamos de... Nos hacía falta como... ¿Cómo te diré? Creo que a este disco llegamos con grandes conciertos, ¿me entiendes? Ya con muchas cosas masivas, vaya, muchos eventos masivos. La banda había tocado muchísimo, habíamos grabado dos discos previos, sabíamos un poco de qué se trataba. Y este fue un disco muy especial porque, bueno, buscamos a Adrián Belú, ¿no? Y
King Crimson.
Sí. Bueno, pues Zappa, quien quieras, ¿no? Es un músico tototote. Y bueno, pues para nuestra sorpresa dijo que sí. Y entonces nos fuimos a un lugar que se llama Lake Geneva, cerca de Chicago, por Milwaukee, que era un resort así que en verano funcionaba pues para, no sé, como para esquiar y jugar tenis y grandes albercas y hoteles y esto. Pero ahí, cuando fuimos nosotros estaba como abandonado, bueno, no había nadie, no estaba cerrado. Y había un estudio ahí, él vivía ahí, Adrián vivía en este lugar, Lake Geneva. Entonces nos fuimos para allá y no teníamos nada que hacer más que el disco. El disco previo lo habíamos grabado el primero en México, entonces bueno, pues cada quien se iba a su casa. El anterior en Nueva York, entonces pues saliendo de la sesión íbamos a escuchar jazz o íbamos a tomar una copa, ¿no? En este caso era un pueblo, ¿me entiendes? Donde íbamos, lo que hacíamos, íbamos al supermercado a distraernos, a ver qué nos comprábamos, ¿me entiendes? A ver los juguetitos y las botas de nieve y... No había nada que hacer más que concentrarse en el disco. Y bueno, Adrián buscó eso un poco porque era su casa, él vivía ahí en ese pueblo, por un lado, y por otro como para concentrarnos completamente en hacer el disco, ¿no? Y creo que funcionó en el término de encerrarnos a trabajar en esto. Fue una terapia fuerte también porque estábamos los cinco y nada más, ¿me entiendes? Digo, la parte atractiva de la nieve, que la nieve no tiene nada que, o sea, no sabemos nosotros, sabemos poco de nieve, hay poca nieve en México, entonces no sabíamos mucho de eso, entonces era como un atractivo de repente y nos nevara y tenías que tener un spraycito para echarle a la llave, a la cerradura del coche para que no se rompiera la llave, en fin, cosas así que eran como cositas, pero que después de una semana ya nos aburrieron. Pero sí fue como un encerrón ahí creativo, pues, a ver qué podíamos hacer. De repente teníamos que pedir instrumentos que vinieran de fuera para poder grabar, saxofón barítono, me acuerdo, algunos sintes, ¿no? Le pedimos en un momento dado a Adrián que hiciera un solo en piedra, ¿no?
El acústico, ¿cierto? ¿O cuál es?
Sí, es que es mitad acústico y mitad eléctrico.
Es increíble.
Empieza con un solo acústico y luego se sigue. Y dijimos, no, pues va a estar padrísimo, vamos a gozarlo, vamos a ver lo que hace Adrián. Y ese día nos dice, no, pues, oye, Adrián, ¿qué onda el solo, no? Estamos sentaditos viendo, puta, por fin lo vamos a ver tocar este hombre y a ver qué pedales saca y qué efectos. Y no sé, para afuera, señores. ¿Cómo? Sí, mañana vengan. Eran las 2 de la tarde. Dice, voy a grabar el solo, para afuera del estudio. Mañana vienen a escuchar y ya me dicen si les gusta o no. Entonces no pudimos, nos tuvimos que ir al departamento ahí, ¿me entiendes? A picar los ojos, a ver la televisión, lo que fuera. Grabó su solo él solito con el ingeniero, al cual también pusimos a sufrir tremendamente porque yo llevaba el sample de la banda El Recodo, que es el cierre de piedra, ¿no? Y fue un rollo, una cosa complicadísima. Ahora lo puedes hacer, ¿me entiendes? Muy fácil, pero en ese momento era como muy difícil. Entonces, él tuvo que hacer unos malabares tremendos el ingeniero para poder sincronizar al tiempo y a la tonalidad este loop de la banda que tenemos para esa canción también, para piedra. Pero bueno, el chiste es que Adrián no nos dejó ver lo que hacía. Sin embargo, quedamos muy contentos con el solo que hizo, ¿no? Y con la producción en general, pues, ¿no? Hubo con muchos recursos y muchas cosas. Estábamos ahí encerrados en la nieve haciendo el disco. Y sin embargo, creo que sí es de los discos más logrados. Hay canciones a mí que me gustan mucho de los discos anteriores, pero creo que pasaba lo que está pasando en este momento, en un momento dado. O sea, yo siento que ahorita la banda ha llegado a un punto, hoy, 2019 es este año, ¿verdad?
Sí.
Estamos en este lugar muy especial, ¿me entiendes? Muy especial como de comunión, de cercanía, de, ¿no? Llevamos toda la vida tocando juntos, ¿me entiendes? Y eso es alucinante. Yo creo que pues, sabemos leer perfectamente el gesto de cada quien y el movimiento que hace cada quien, ¿no? Entonces eso es muy alucinante y es muy disfrutable en el escenario, pues. Y de alguna manera pasaba en este disco, ¿no? Había como esta conjunción ahí. Dentro de todas las diferencias que teníamos, que las tenemos, ¿no? Había como este lugar donde llegamos a una síntesis muy especial en las canciones, creo yo.
Aquí aparecen himnos continentales. O sea, aparece Nubes, aparece No Dejes Que.
Nos vamos juntos.
Nos vamos juntos. Precisamente iba a preguntar sobre esa canción, porque veo que la banda se toca. O sea, literal, de adentro, cuando tocan Nos Vamos Juntos.
Esa canción Saúl la compone para nosotros, ¿no? Y Nos Vamos Juntos haciendo viejos, ¿no? Y bueno, pues eso es. Entonces sí es una canción como muy, muy simbólica para todos, ¿me entiendes? También musicalmente es muy bella, ¿me entiendes? El coro es un himno, ¿no? Y bueno, a mí me hace sentir muy bien. Vamos a hacer un silencio. Es un... ¿no?
Tortuga. ¿Qué canción tan...?
Tortuga. Aquí está Tortuga también.
Pero es que en la versión del vinilo no está ni Tortuga, ni Hasta Morir, no está...
¿Ah, caray?
El Comunicador, ni Miércoles de Ceniza. No están. No. Y Mariquita. No están esas... Pues igual Mariquita es más cortica, pero en los... No están esas cuatro canciones.
Híjole, ahora sí me agarraste en curva con esto.
En la versión de CD sí estaba, en el disco compacto.
En el CD estaba ahí, sí.
Sí.
Hicimos
sí
todo eso con Adrián. Claro, aquí estamos hablando de 9 canciones, no sé. Ah, ya entiendo, claro. A un vinilo no le cabe más que una cantidad de... Pero bueno, yo no sé quién tomó esa decisión de cortar todo eso. Pero sí había un... Ahí te digo, hay una síntesis ahí como... ¿Me entiendes? Sí, y de alguna manera este conocimiento y este conocernos tanto y este escucharnos y sabernos tanto de lo que hemos tocado juntos, de alguna manera... Se plasma en este disco, siento yo, ¿me entiendes? Viene después El Nervio, en el que yo no estuve, es otra historia, no estamos Abu y yo, de ahí, pero en este yo siento como que, se logra eso, es como un retiro espiritual de alguna manera, ¿me entiendes? Nos encerramos en este lugar a hacer el disco, entonces está toda la energía puesta en ello, ¿no? Y sí, hay canciones muy, muy... Vamos a hacer un silencio, a mí también me parece una rola alucinante.
¿La han tocado en vivo?
La tocamos en vivo, la tocamos el sábado, precisamente. Y es una canción... en México hemos tenido un par de temblores, bueno, no un par, más, muchos. Pero estuvimos hace un par de años, el mismo día, el mismo 19 de septiembre, en el 85 fue un temblor devastador. Y ahora hace dos años, el mismo día, 19 de septiembre, vuelve a temblar. Y entonces hay esta historia donde se tiene que hacer un silencio al estar parado sobre los escombros para que los perros y las mismas personas con micrófonos que se metían entre los escombros escuchar si alguien está vivo, ¿me entiendes? Y entonces se hacía el silencio de toda la gente. Había 200 personas acarreando escombros, ladrillos, varillas y esto, ¿no? Era una cosa que te estrujaba el corazón porque de repente... estos hombres levantan una mano, piden silencio y se hace el silencio en todo esto, ¿me entiendes? Con toda la fuerza que tiene el silencio y toda la... Pues, durísimo, ¿no? Como para poder escuchar si había... Entonces hay una canción que le hemos ligado un poco a esto, ¿me entiendes? Y entonces teníamos... El sábado la tocamos y hay imágenes de estos temblores, ¿no? Donde se ha creado una cosa que va más allá de todo, como sucede con la música, como sucedió en los conciertos, ¿no? Es una unidad, pues, en ese momento, todas las diferencias que pueden existir, ¿no? Que creo que los mexicanos tenemos mucho que aprender de eso, ¿no? Pero éramos uno en ese momento, ayudando a la gente, quitando escombros, haciendo lo que pudieras hacer, ¿no? Para ayudar. Y ese asunto de unidad es como muy, muy potente, muy fuerte, ¿no? Y se vio en el temblor una solidaridad increíble, ¿me entiendes? Cosa que muchas veces en la calle no te la topas, ¿me entiendes? Y te mientan la madre cuando te va a cruzar el coche y el tipo no sé qué, ¿me entiendes? Y el enojo, todo esto de las grandes ciudades, bueno, en México, no, en todas, ¿no? Se diluyó completamente, ¿no? Cosa que sucede también en los conciertos, ¿no? De repente ves un cuate que está desviviendo y con las lágrimas en la cara cantando la canción y le vale gorro, de juntos, si es amarillo, verde, café, chaparro, gordo, flaco, lo que sea, ¿me entiendes?
Es familia.
Exacto, ¿no? Y bueno, la emoción así como a flor de piel, ¿no? Esa canción es muy fuerte, muy, muy fuerte. A mí me gusta mucho y tiene que ver con eso. La hemos acercado, pues, a este asunto de pedir como un silencio, ¿no? No dejes que te digo, ese tema también se ha convertido en un himno, ¿no? Es una gran rola y bueno, pues la gente, ¿qué más? Siempre decimos que la mitad del espectáculo, si no es que más, es la gente que nos ayuda a cantar, que nos ayuda a todo, ¿no? Es muy bonito, qué bonito.
Diego, obviamente ni Sao ni Diego están en el nervio del volcán, pero ustedes han tenido la oportunidad de revisarlo y reversionarlo. O sea, la versión de afuera es una versión, o sea, como en los buenos tiempos de Soda Stereo, donde uno escuchaba, por ejemplo, Juegos de Seducción, hay 3-4 versiones, Soda tenía esa versatilidad. Y ocurrió el mismo fenómeno con ustedes, cuando tocan Quisiera Ser Alcohol, cuando tocan Afuera. De pronto hay unas poco más parecidas, Aquí No Es Así, uh-huh. Miedo, de pronto, aunque también a mí le he escuchado otras versiones sobre el tema. ¿Cómo analiza el nervio desde afuera y ya como reversionador, obviamente? Y está claro que ustedes, tanto Sao y Diego, tocan canciones del nervio y se siente como natural, sin lugar a dudas.
Bueno, yo creo que fue una parte de la evolución de Caifanes que llegó a ese punto. No es fácil para nosotros porque no estuvimos ahí, pues. Sin embargo, sí ha habido esta parte como de hacer nuestras las canciones e incorporarlas a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Hay varias rolas que a mí me gusta. Alcohol, por ejemplo. Alcohol está en ese disco, si no me equivoco, ¿no? Perdón.
Sí, señor. No quisiera ser Alcohol, sí, señor.
Hacemos una versión completamente diferente, pues, ¿no? Y hemos estado como buscando adaptarlas a esta nueva formación, que es la vieja formación, en realidad. Es la formación con la que nació la banda, ¿no? Y es con la que tenemos ahora. Está Rodrigo Bels en la guitarra, por supuesto.
¡Uy, qué guitarrista!
Sí, es un súper apoyo y un personaje maravilloso, muy lindo, y que se ha incorporado a la banda de una forma, pues, espectacular, ¿no?
Él ayer me comentaba algo, perdóname que lo interrumpa, Diego. Me decía... O sea, primero que él obviamente está, y yo he visto el proceso de él, de irse adaptando al sonido, ya está completamente compenetrado con el, o sea, hace un quinteto sin lugar a dudas sobre el escenario, no es el músico que hace las guitarras de Caifanes, sino es el músico que está en Caifanes, o sea, de alguna manera u otra, y me dijo algo que me dejó cuando terminamos de hablar, de conversar después del concierto, y me decía algo, mire, la alegría mía no es tocar bien las canciones, sino la alegría mía es poder estar en un momento histórico donde estos señores sembraron algo y hoy lo están recibiendo y poder estar ahí al lado. O sea, yo creo que también lo de Rodrigo fue un acierto, sin lugar a dudas. Perdón que lo haya interrumpido, Diego.
No, totalmente, totalmente. Y es un, ¿cómo te diré? Además de ser un gran músico, se requiere, pues es un rollo. Estás viajando con las personas todo el día, ¿me entiendes? Todos los días, en situaciones de mucha tensión a veces, de mucha espera, de mucho cansancio, ¿no? Entonces yo creo que el Rodrigo lo ha hecho maravillosamente bien y eso es uno más de nosotros, ¿me entiendes? Es como ha sido súper bien aceptado, no nada más por nosotros, por la gente también. Ya lo
aceptó Colombia.
Bueno, y México también, ¿no? Y como muy apreciada su participación. Y muy natural, pues, ¿no? Yo, como podrás haber visto ayer, pues, estamos entre nosotros y es uno más, ¿no? O sea, sí es como, ha sido un gran acierto tener a Rodrigo ahí.
Ya para finalizar la pregunta, y además ya nos quedan 6 minutos de programa nomás, se nos acabó el programa. Ya para finalizar y cerrar, o sea, se siente obviamente que, si bien no estuvieron en el disco, las canciones les pertenecen a ustedes también. O sea, Ayer me dijo un ave, que es una versión Jaguar, además. Sí. La versión de Ayer me dijo un ave. Voy a este punto. Usted estuvo también en Jaguares. O sea.
Sí, al final de. Digo, hicimos el 45 juntos, ¿no?
Precioso
sí,
disco.
Sí, 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 es un discazo. Es un discazo. Como te decía, yo estaba como queriendo otra vez retomar con Saúl el tema. Y entonces él me invita a hacer este disco, me invita a tocar con ellos. Pues ya no sé cuánto tiempo, habrá sido un año o 2 años, ¿no? Antes de la reunión de Caifanes. Pero con miras a eso, pues yo creo que los dos teníamos en la cabeza de repente, por supuesto, volver a juntarnos musicalmente y volver a hacer cosas juntos con Alfonso y con Marco Rentería, inclusive con El Vampiro, ¿no? Y teníamos como en la cabeza poder volver a tocar juntos, volver a participar musicalmente. Hicimos ese disco, pero ya con miras como para que en un momento dado confluyera esto en la reunión de Caifanes otra vez.
Hay concierto de Jaguares pronto, ¿sí?
Sí, el próximo fin de semana están haciendo un concierto en Monterrey. Espero que les vaya muy bien, ¿no? Es un tema que, bueno, pues ellos querían. Es una banda que no se ha juntado desde que regresamos Caifanes, desde 2011, no han vuelto a tocar juntos. Entonces, bueno, pues ahora tienen una formación interesante. Está ahí también José Manuel Aguilera, está Marco Rentería, El Vampiro, Saúl, Alfonso. Va a estar interesante eso. Yo creo que hay también toda una historia de Jaguares, ¿no? Y grandes temas.
¿Tu canción favorita del 45, si la recuerdas?
Si fuera necesario.
¿La que está sonando de fondo?
No la escucho yo, pero...
Es mi canción de ese disco.
Mira, ahí estamos.
Bueno, Diego, nos quedan 2 minutos ya para despedirnos. Vamos a hablar de Villoro después. Si quieres, vamos a hablar de libros. No pudimos cumplir con nuestra palabra de recomendarnos mutuamente autores y autoras, pero lo vamos a hacer en algún momento.
Seguro, cuando ¿sí? tú quieras, maestro. Yo nomás me queda agradecer enormemente el espacio, agradecer a Colombia lo bien que la pasamos, lo bien que nos han recibido, nos los llevamos en el corazón y lo digo de corazón, te lo juro que fue para nosotros una cosa muy emotiva, muy, muy. Y mira que, yo no sé si llevamos 1,000 conciertos o no sé, 500, tranquilamente, en estos 9 años, y te lo juro que la experiencia de este fin de semana fue una cosa de entrega, de amor, de aceptación, de pasión, muy, muy emocionante, te lo juro que creo que todos, pero yo me voy muy tocado, muy agradecido, con todas las ganas de volver, que seguro va a suceder, porque después
¿tiene
de
este que volver?
Evento, no, hombre, pero por supuesto, no sé si va a acabar este año y no hemos regresado. No sé si eso va a suceder, si sucederá este mismo año, probablemente sí, quiero pensar. Pero bueno, muy, muy, muy emocionados, muy tocados, muy agradecidos y pues muy bendecidos de poder haber presenciado lo que presenciamos estos 2 días. Y bueno, pues a toda la raza de Colombia, de veras que muchas, muchas, muchas gracias.
Muchas gracias, Diego. Vamos a ir a comer y hablar de la vida.
No, hombre, gracias a todos los que están aquí sentados en la mesa, a los que pasaron por aquí a saludar. Y bueno, sobre todo a la gente que nos está escuchando, un abrazote, besos, abrazos.
Fuerte abrazo, Diego, gracias.
Gracias.
Vamos, vamos, Radiónica.
Escuchábamos a Diego Herrera, el gran teclista y fundador de la agrupación Caifanes. Mi nombre es Álvaro González Villamarín y esta es una cita con el profe, Podcast Radiónica. Si te gustó este episodio, nos encantaría saber qué opinas o qué obra te gustaría que comentáramos. Escríbenos en @radionica, @profeastronauta o con el numeral Una Cita con el Profe. Se pueden suscribir con nosotros en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y por supuesto en radionica.rocks. Muchas gracias por estar con nosotros y asistir a esta cita con el profe. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos Radionica!
Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.